O fútbol ruboriza a Europa. O presidente do PAOK, un exdiputado ruso condecorado por Putin, salta ao campo cunha pistola. Ultras do West Ham e do Lille agreden aos seus xogadores e os do Hamburgo ameazanlles de morte. O titular di que o fútbol ruboriza ou sonroja a Europa. José Barcia, bos días.
Hola, buen día.
E a violencia, un problema específico do fútbol.
Ya hemos hablado en varias ocasiones, ¿verdad?, de este tipo de cuestiones, y realmente es preocupante no el tema de la violencia en el deporte, que lógicamente lo es, sino lo que es preocupante es el tema de la violencia en la sociedad. Ya hemos dicho en más de una ocasión, y bueno, pues no nos cansaremos de repetir, que el deporte, sobre todo el deporte que tiene mucha visibilidad, como es el deporte espectáculo, lo que es un reflejo de nuestras sociedades. Pero no es un problema propio y exclusivo y específico del deporte, por supuesto que no. Cualquiera de nosotros que mire un informativo o que lea noticias en los medios de comunicación escrito, que escuche la radio, no se sorprenderá si digo que la violencia, la corrupción y el poder del dinero no es algo propio del deporte, es algo que está en nuestra sociedad y sus consecuencias las tenemos que lamentar diariamente. Si esto lo tenemos claro, realmente lo que nos tiene que preocupar es la generalización que hacemos de este tipo de noticias. Hay un problema específico en una liga específica, que es la Liga Griega, en un momento concreto, con una persona que, aun siendo presidente de un equipo de fútbol, no es una persona de fútbol. Es una persona que se ha metido a dirigir como presidente a un equipo de los más significativos de esa Liga Griega, pero no es una persona de fútbol. Eso no hay por qué trasladarlo a todo el fútbol a nivel mundial. Es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Lo mismo las agresiones de los ultras. Lógicamente que es muy lamentable, es muy preocupante porque tenemos en verano un campeonato del mundo y hay muchas amenazas en las que no se puede permitir o por las que no se puede permitir que salten aficionados al campo, ni siquiera para abrazar a los futbolistas. A veces vemos, ¿no? Va al Barcelona o al Real Madrid a un campo y saltan aficionados, muchas veces niños, a abrazar a Messi o a Cristiano Ronaldo y no pasa nunca nada. Pero si esa persona, en lugar de ir a abrazarse al ídolo, fuera a hacerle daño, que a veces no se puede permitir, por supuesto que no se puede permitir, pero el problema es la generalización. Vamos a reflexionar un poco sobre este tipo de comportamientos violentos. Cuando hablamos de los hooligans, hemos hablado de ello bastante en los últimos meses, hemos dicho siempre que ha cambiado la pauta de su actuación. Incluso los grupos de hooligans hacen quedadas para pelearse con otros hooligans en las ciudades en las que sus países, sus equipos van a jugar, pero en otros momentos. En momentos previos a los partidos no tienen nada que ver con el deporte. Ellos simplemente se juntan porque por algún motivo les interesa generar ese ambiente de violencia. Lo mismo si vamos a cualquier estadio de fútbol, los ultras normalmente hasta están de espaldas al campo. Están de espaldas. Ellos están haciendo su trabajo, lo que crean que tienen que hacer, pero están de espaldas al campo, por tanto no están siguiendo el espectáculo deportivo. Esta persona que salió con una pistola, este presidente, revisemos quién es esa persona, de dónde viene, de qué país viene, de cuál es su entorno. El otro día, si vimos el partido de Real Madrid contra el Paris Saint-Germain, sabemos que en los días previos se permitió a los ultras reunirse con los jugadores del Paris Saint-Germain. ¿Para qué? Pues para generar un ambiente de revuelo. Salió estos días noticias de que pedían algunos dirigentes, no sé si es verdad o no, pero salía en prensa, dirigentes del Paris Saint-Germain, que pedían que no se protegiera el autobús del Real Madrid. ¿Por qué? ¿Por algo de fútbol? No. Los ultras en ese partido sabemos que encendieron bengalas. Encendieron bengalas, en teoría, para favorecer a su equipo, y sin embargo lo que hicieron fue favorecer al Real Madrid. Por tanto, no son personas de fútbol. A lo que vamos. O sea que el fútbol, el deporte profesional, es un reflejo de lo que pasa a nivel social. Esto mismo lo podríamos hablar estos días en relación con el desgraciado asesinato del niño Gabriel, en el que tenemos que escuchar continuamente generalizaciones. Yo he escuchado estos días, porque es muy poquitos días, ¿verdad? No se puede confiar en nadie. ¿En qué momento hacemos esa generalización? ¿Por qué? Porque era una persona cercana al niño y como esa persona falló, hizo daño, pues ya no podemos confiar en nadie. No es así, ¿verdad? No es así. Lo mismo cuando estos meses atrás hubo un boom de noticias relacionadas con agresiones sexuales colectivas hacia mujeres. Y yo escuchaba continuamente, muchas de mis clases son mujeres, ¿no? ¿Qué os pasa a los hombres? A los hombres no nos pasa nada, realmente. Es una generalización. Cuidado con las generalizaciones porque nos están haciendo bastante daño a nivel social.
Pensar demasiado me fai dano. O centrocampista do Barça, Andrés Gómez, mostranos a súa ferida nunha extensa entrevista na que comenta que quizáis xoguei o día antes ou dous días antes e aínda estou coa imaxe do partido que non me permite seguir adiante. Como trasladamos estas palabras a contornas non deportivas?
Lo que nos está dicendo Andrés Gómez es que está en su presente, pero con su cabeza en el pasado, en otro momento, ¿verdad? Y reviviendo continuamente ese momento y haciéndose daño, pues porque el pasado no se puede cambiar. Por ahora no podemos viajar al pasado, estaremos de acuerdo todos. Entonces, está rumiando pensamientos relacionados con qué podríamos haber hecho o qué podría haber pasado si hubiéramos decidido de otra manera. Lo único que nos hace es, sobre todo cuando ya llevamos un tiempo analizándolo, lo único que nos hace es reverberar sobre algo al que no nos lleva a ningún sitio. Otra cosa es el análisis, un análisis de, bueno, de lo que hemos hecho, de las decisiones para no cometer esos nuevos errores, pero reverberar sobre eso, rumiar sobre eso, solo nos puede provocar daño y lo sabemos, ¿no? Es un tipo de comportamiento que a nivel deportivo, pues yo, por ejemplo, a nivel profesional intento trabajar mucho con los equipos en los que estoy. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, pensemos en un equipo que esté disputando competiciones de baloncesto o de fútbol sala o de balonmano, en el que los jugadores pueden entrar y salir continuamente. En fútbol no, te cambian y no puedes volver a entrar, pero en estos deportes que he dicho hay esa posibilidad de te cambian, estás en el banquillo un tiempo, puedes volver a entrar si el entrenador lo decide. Bueno, pues ser capaces de trabajar con los deportistas, el hecho de desconectarse de lo que ha pasado para volver al momento presente y volver a rendir es básico. Pues porque lo que suele pasar es que el deportista se queda anclado en el error, en esa mala decisión, en ese desacierto, y si no es capaz de volver al momento presente, su rendimiento no va a ser bueno. Por tanto, trabajamos mucho en eso. Pero todo ello lo podemos sacar a nuestra vida cotidiana fuera del entorno deportivo. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los accidentes que tuve en coche fue una persona, una mujer, que se saltó un par de semáforos y frenó contra mi coche, ¿no? Cuando hablamos con esa mujer, lo que le había pasado es que pues se le había muerto un familiar muy querido, venía del cementerio y venía extraída. No tenía su cabeza en el momento presente, tenía su cabeza en otro momento, en otro lugar. Se distrajo por completo, bueno, y tuvimos un accidente. Sin llegar a esos extremos, pensemos cualquiera de nosotros que tiene un problema con su jefe. Su jefe le critica muchísimo su trabajo, tiene una discusión muy grande, básicamente le reprende mucho, ¿no? Ese trabajador se queda con un malestar muy grande, con un estrés muy grande y con una ansiedad importante porque tiene miedo respecto a su futuro. Sale pensando en ese problema, sube a su coche, como en este caso que hemos dicho, o al transporte público, se va andando con ese problema en la cabeza. Llega a su casa y tiene ese problema en la cabeza y se lo cuenta a su mujer, no disfruta de su relación de pareja, no disfruta de su hogar, con sus hijos si los tiene, con sus familiares si convive. Se acuesta pensando en ese problema, se levanta de nuevo con ese problema en la cabeza y vuelve al trabajo con el mismo problema. Claro, esto que he dicho, que parece exagerado, lo encontramos todos los días. Yo esto lo trato asiduamente con muchísimas personas. Bueno, pues fijémonos que un tema deportivo nos sirve perfectamente para hablar de un tipo de comportamiento y de conducta que encontramos de manera muy habitual en cualquiera de nosotros.
Seguindo coa conversa, coa entrevista de André Gómez, el día encerrome, non me permito sacar a frustración que teño. Entón, o que fago é non falar con ninguén, non molestar a ninguén. É como se me sentise avergoñado. Son pensamentos depresivos estes de André Gómez. E pode unha persoa na súa situación ter un trastorno depresivo motivado pola presión relacionada co deporte?
Claro, tanto lo que hemos dicho recién, ¿no? De vivir en el pasado, como esto que comenta André Gómez, de esa sensación de poca valía o de no ser capaz de sacar adelante sus obligaciones profesionales en este caso. Bueno, todo lo que comenta este jugador, el sentirse avergonzado, el no querer mostrarse, son comportamientos y pensamientos, en algunos casos, depresivos. Lo hemos comentado en más de una ocasión y es muy valiosa esta información que él transmite y muy valiente que diga eso. ¿Por qué? Pues porque realmente personas en una situación que los demás podemos ver como privilegiada, es un deportista de alto rendimiento, tiene unos, digamos, le pagan bastante bien, una retribución económica, pues bastante grande, ¿verdad? No vive en un entorno extraordinariamente protegido. Cualquiera de nosotros podríamos querer estar en su lugar, ¿verdad? Y por eso mismo, y porque solo vemos la parte luminosa del deporte espectáculo, muchas veces quedamos ciegos frente a lo que es la presión que viven este tipo de personas, ¿no? Están permanentemente siendo analizadas, permanentemente se les está evaluando su trabajo, y eso provoca un gran estrés. Pensemos que nosotros estamos trabajando en una empresa, en un taller, en lo que sea, y continuamente se está analizando cada una de las actividades que hacemos, cada una de ellas. Y no solo se está analizando hoy, sino que mañana, pasado mañana, se sigue analizando lo que hice hoy, pero aparte se me sigue analizando el nuevo trabajo. Y además que las personas del entorno me estén encima y me estén criticando y me estén insultando y que mi jefe me esté gritando desde la esquina, que no sé muy bien lo que me dice porque veo que gesticula pero no lo escucho bien, y que eso pase todos los días. ¿Cómo nos sentiríamos? Pues seguramente no nos sentiríamos muy bien. Pues es lo que viven este tipo de personas. Por supuesto que una parte muy luminosa, muy, muy luminosa. Pero este tipo de testimonios son muy valiosos en escuelas deportivas. Este tipo de testimonios se deberían demostrar en las escuelas de los grandes clubs para formar a los futbolistas y para explicarle a los entornos de los futbolistas que esto puede pasar y que hay que protegerlos frente a ellos. Hay que educarlos para que esto no pase.
O sorprendente titular desta conversa con André Gómez é: pensar demasiado me fai dano. A que se refire?
Pues se refiere básicamente a estar analizando cada uno de los detalles de las situaciones que va viviendo, pero sobre todo centrándose en aquellas cuestiones con las que no está contento, cuestiones negativas. Que eso es otro tipo de comportamiento que solemos encontrar muchísimo en personas que tienen problemas depresivos o problemas del estado de ánimo, ¿no? Trastornos del estado de ánimo. Que es que, como decía una gran investigadora en temas de estrés, nuestro cerebro es extraordinariamente bueno encontrando amenazas. Lo hablábamos el otro día cuando hablábamos del estrés, ¿no? Bueno, pues nuestro cerebro es muy bueno buscando y encontrando situaciones que son potencialmente amenazas, no estresores. Y cuando se comenta esto, lo que hace es nos está llamando la atención a un tipo de comportamiento en el cual estamos analizando todo, cada uno de los detalles de nuestras circunstancias y buscando los peligros en cada uno de ellos. Solo nos puede conducir a estados disfuncionales, a estados relacionados con la patología, con la enfermedad. Y cuidado, porque de nuevo, todo esto que traemos aquí es para ampliar las perspectivas, los puntos de vista de cualquier persona fuera de entornos deportivos. Nuestro objetivo aquí al final es divulgativo, es tratar de mostrar otras realidades, de hacer reflexionar a las personas, no de hablar, siempre lo decimos, a mí me gusta mucho el deporte, vivo de él, y me gusta mucho el fútbol y el baloncesto y todo esto, pero no vengo aquí a hablar de eso, venimos a tratar de ampliar las perspectivas relacionadas con la salud, otros enfoques, y esto que venimos hablando lo traemos porque desde el punto de vista del fútbol, que es muy llamativo, bueno, nos sirve para cualquiera de nosotros en nuestros entornos cotidianos.
Rebatamos o espazo de benestar e hábitos saudables. Despedimos Vilanova, José Barcia, moitas grazas.
Buen día.